y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí y a los que están sintonizando ahora mismo Levántate Cuba, 7:01 de la mañana. Yo soy Exilda Arjona, me acompañan en la producción general Maite Rodríguez y Teudy Giro y Danilo Fuentes Cortés. Cuando yo digo Danilo Fuentes Cortés, como que me siento así porque para mí es Viñolito, simple y llanamente. Pero mira la cara que pone como ingenieros de sonido Danilo Fuentes Cortés y Teudy Giro. Hoy vamos a tener muchos temas de interés para ustedes. En la segunda media hora vamos a estar hablando con la abogada Claudia Cañizares sobre temas migratorios, así que todos los que han escrito acá al correo de Levántate Cuba, pues estén muy atentos. Estaremos aproximadamente hasta las 8:30 de la mañana y ya comenzamos, así que no se vayan de la sintonía. Pero ya le estoy dando los buenos días y la bienvenida a mi colega Lázaro Domínguez y el estado del tiempo. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Exilda. Qué honor estar contigo esta mañana y también con la tropa de Maite. Ahí está Teudy, está Danilo y bueno, lo mejor de lo mejor está por ahí. Bueno, pues tengo para ti, Exilda, el primer boletín, el advisory número 1 de la temporada. Todavía no ha empezado la temporada, que es el 1 de junio. Pero bueno, hoy 21 de mayo ya tenemos el primer advisory. Y dice que a las 5 de la mañana, el centro de la... Dice el boletín del Centro de Huracanes de Miami, ¿no? A las 5 de la mañana, el centro de la tormenta subtropical Andrea fue ubicada en los 30.0 grados de latitud norte y los 69.0 grados longitud oeste. Esto es a unos 475 kilómetros al oeste-suroeste de las Bermudas y al norte de la República Dominicana. Sus vientos son del orden de los 65 kilómetros por hora. Su movimiento es al norte, alejándose de las costas cubanas, a 9 kilómetros por hora. Y su presión en el vórtice es de 1.007 milibares. Insistimos en que este organismo no ofrece peligro ni para Cuba ni para el resto del Caribe, solo es a modo de información, especialmente para nuestros amigos de Radio Martí y para ti, Exilda. En el pronóstico para Cuba, poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, aisladas tormentas y chubascos en zona del interior, más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Exilda, contento de estar contigo. El estado del tiempo.
Igual, Lázaro, gracias por todo lo que nos ha informado en la mañana de hoy. Siete con 7:05 de la mañana, efemérides en Levántate Cuba. Un día como hoy, pero del año 1888, nace en La Habana el músico cubano Ignacio Piñeiro. Ignacio Piñeiro Martínez, uno de los más importantes músicos cubanos, autor de piezas antológicas y líder del sexteto nacional que lleva su nombre. Cuando Ignacio Piñeiro fundó el sexteto nacional, su propósito fue que fuera un alto exponente del son cubano y de sus diversas variantes. Él mismo hizo uso de esas variantes al componer la Guajira Son, la Canción Son y el Afro Son. También un día como hoy, 21 de mayo, pero del año 1953, es situado el busto de José Martí en el Pico Turquino por un grupo de la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario Martiano y los del Instituto Cubano de Arqueología. Hasta aquí las efemérides. Titular en Levántate Cuba, el régimen de Daniel Ortega excarcela a 100 presos políticos bajo la medida de convivencia familiar y nuevas medidas cautelares, según el documento del Ministerio de Gobernación de Nicaragua. Es libertad condicional o casa por cárcel, dijeron activistas de derechos humanos. Noticias en Levántate Cuba. Organismos internacionales continúan criticando al gobierno de Daniel Ortega con base al informe de la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU. Pero las denuncias también vienen de boca de ex líderes sandinistas como Víctor Hugo Tinoco. El informe lo tiene Celia Mendoza.
El gobierno de Managua sigue en la mirilla de la crítica internacional, aseguró en conversación con La Voz de América Víctor Hugo Tinoco. El ex canciller y líder sandinista de Nicaragua explicó desde cuándo se inició la erosión de la democracia en su país.
Desde hace por lo menos 5 o 6 años, nosotros que estábamos activos en la política, éramos congresistas, éramos diputados y veíamos cómo iba cambiando la ley del ejército, la ley de la policía, cómo iba concentrando poder, cómo controlaba el poder judicial. Nosotros veíamos cómo se iba formando la dictadura.
Estos hechos, dice, llevaron a la reacción de Estados Unidos y la Unión Europea.
Así como le ayudaron 10 años, ahora lo están presionando con sanciones para que vuelva al camino democrático.
Y es que estas sanciones contra Ortega y sus aliados, señala Tinoco, son evidencia del creciente malestar generado tras la presentación de más de 60 informes oficiales ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en los que la mayoría del grupo de países reprobara las acciones del mandatario y pedía elecciones adelantadas. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y seguimos con más noticias. Carlos Vecchio, representante en Estados Unidos de Juan Guaidó, se reunió en Washington con funcionarios estadounidenses de distintas agencias. El informe lo tiene Jorge Agobián.
El embajador del gobierno encargado de Venezuela, Carlos Vecchio, se reunió con funcionarios estadounidenses y no con el jefe del Comando Sur. El encuentro tampoco ocurrió en el Pentágono, como se había anunciado, sino en el Departamento de Estado.
Se hizo acá por instrucciones del Departamento de Estado, quien lleva la política exterior, quien diseña la política y donde pues se complementan las agencias, en este caso el Pentágono o la Secretaría de Defensa.
La invitación había sido extendida por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos el pasado 9 de mayo.
Y como se vio a través de Twitter,
el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, no dudó en aceptar el ofrecimiento y Vecchio solicitó la reunión al almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur. Finalmente tuvo lugar este lunes con el enviado especial Elliot Abrams y el subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental, Sergio de la Peña. Los temas específicos de la reunión continúan siendo un enigma.
Discutimos todos los aspectos que tienen que ver con la crisis de Venezuela actual, ¿dónde estamos?
El ex asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Craig Deere, explicó que un eventual encuentro con personal de defensa estadounidense es atípico.
Este tipo de reunión no suelen pasar muchas veces.
Y aclaró que cualquier solicitud de apoyo militar, si existiera, tiene un protocolo a seguir.
Bueno, no se solicita a través del Comando Sur.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y analistas políticos anticipan que la muerte del ciudadano norteamericano Eddie Montes en una cárcel de Nicaragua va a tener severas consecuencias para el gobierno del presidente Daniel Ortega. Desde Managua llega el informe de Donaldo Hernández.
Eddie Montes es la más reciente víctima mortal de la violencia en Nicaragua. El ciudadano estadounidense estaba en la lista de presos políticos conciliada por la Cruz Roja Internacional. Su muerte, a juicio del analista político Bosco Matamoros, podría acelerar las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Por una parte, la estrategia del gobierno es totalmente errónea. Las sanciones, yo no miro que haya otro camino que su aplicación y su aceleración, tanto desde el punto de vista bilateral como como en el contexto internacional.
Mientras tanto, la oposición de Nicaragua asegura que la Organización de Estados Americanos podría emitir una resolución condenando al gobierno de Daniel Ortega.
José Palé, miembro de la opositora Alianza Cívica, señala que los hechos registrados en el sistema penitenciario dejan en evidencia la violencia estatal.
Hechos como estos, de asesinar a alguien que nunca había estado preso, de golpear masivamente a prisioneros políticos.
El gobierno, por su parte, insiste en que los custodios del sistema penitenciario dispararon en defensa propia contra los opositores, pero la familia de la víctima exige una investigación independiente. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y el régimen de Nicolás Maduro reta de nuevo a la oposición a medirse en unas elecciones parlamentarias al tiempo que anuncia la extensión hasta el 2020 de la Asamblea Constituyente. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Este 20 de mayo se cumplió un año de la elección ilegítima que permitió a Nicolás Maduro mantenerse en el poder, y en medio de su celebración, el gobernante retó a la oposición a medirse en las urnas con el adelanto de las elecciones del Poder Legislativo.
Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene el pueblo, quién tiene los votos, para ver quién gana.
La Asamblea Nacional fue electa en diciembre de 2015 con una amplia mayoría de la oposición. Horas antes, también Diosdado Cabello anunció la extensión de la vigencia de la ilegítima Asamblea Constituyente.
Establecer la vigencia de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente al menos hasta el día 31 de diciembre del año 2020.
La Asamblea Nacional, a través de un comunicado que circuló la tarde de este lunes, respondió tanto al reto de Maduro como a la intención de Cabello de perpetuarse hasta el 2020 en la Asamblea Constituyente. El comunicado precisa lo siguiente: hoy más que nunca reiteramos la necesidad de cesar la usurpación y celebrar un proceso electoral libre, justo, transparente y auténtico para recuperar la democracia y la soberanía en nuestro país. Mantenemos nuestro llamado a las Fuerzas Armadas Bolivarianas hasta que se pongan del lado del pueblo que juraron servir y defender. Ustedes fueron testigo de aquel fraude. Ustedes saben que eso no se puede llamar elección y también saben que Nicolás Maduro no es presidente, precisa el comunicado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Hasta aquí este segmento informativo. Pero seguimos con Venezuela y ya le estoy dando los buenos días, la más calurosa bienvenida y el abrazo fraterno a Esteban Gervasi, analista político venezolano. Buenos días y muchas gracias por estar con nosotros una vez más.
Buenos días, muchos saludos, un fuerte abrazo.
Gracias por todo, gracias por estar ahí siempre. Ahora mismo claro. Acabamos de radiar esta noticia que tiene que ver de cómo el régimen de Nicolás Maduro pues está retando de nuevo a la oposición a medirse en unas elecciones parlamentarias. Coméntenos un poco de esto.
Bueno, la Asamblea Nacional no tiene su periodo vencido. Se vence el año que viene, el año 2020. Maduro está tratando de cercenar, y lo está haciendo de una manera como siempre hacen las dictaduras, y sobre todo esto, que un Estado criminal está obligando a los miembros de la Asamblea a medirse nuevamente. ¿Y cómo lo está haciendo? Ya lleva al 25% de la Asamblea encarcelada, perseguida, o los diputados están huyendo fuera del país, porque es la manera de presionarlo. Él va a tratar de desaparecer la actual Asamblea, que fue electa justamente el 6 de diciembre de 2015, y en Venezuela es por 6 años. Ellos entraron en sus cargos en el 2016, el 10 de enero del 2016. O sea que su periodo realmente se vence es el año que viene. Esto lo está haciendo Maduro porque es el único poder establecido en nuestra Constitución que él no controla, y es el poder que ha reconocido la comunidad internacional, más de 54 países. Y Juan Guaidó, que le toca, es el presidente del poder de la Asamblea, y Maduro, la única manera que cree que va a poder neutralizar este movimiento libertario en Venezuela es acabando con la Asamblea, cosa que está logrando, porque no hay que subestimarlo. Ya vemos cómo diputados han tenido que huir del país, otros están presos, otros están neutralizados cada vez que van a hacer van a sesionar en el Palacio Legislativo, les bloquean la entrada, no dejan entrar los medios, tienen años que desde hace más de 2 años no cobran, no le paga el Estado para su funcionamiento, las comisiones tienen que trabajar a veces sin luz, sin electricidad, sin medios de comunicación. Entonces es definitivamente la estrategia del régimen, cosa que sí está golpeando y neutraliza las acciones de Guaidó. Por eso que nosotros hemos sido tan insistentes con el tema de que el presidente Guaidó debe pedir la ayuda militar internacional de una coalición que ayude a la liberación del país.
Sí, porque el régimen lo que quiere, para que los oyentes estén claros, es pues tener esta asamblea constituyente también bajo su poder.
Sí, él tiene la asamblea constituyente que fue la creada en el 2016 de manera ilegal. Y nosotros, acuérdense que en Venezuela existe el mecanismo del referéndum revocatorio. Cuando el pueblo venezolano salió a pedirle en el 2016 a Maduro el revocatorio, él lo anuló y no permitió que eso sucediera. Y seguidamente él creó esta Asamblea Nacional Constituyente para sustituir la Asamblea Nacional, que es la que está establecida en la Constitución. Y esto lo hace precisamente para controlar todos los poderes. Acuérdense que Maduro controla el poder electoral, el poder moral, la Contraloría, la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia espurio en Venezuela, pero lo único que no controlaba es la Asamblea. En Oslo, la propuesta que ellos hicieron al equipo de Guaidó fue precisamente eso. Le dijo, bueno, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada, lo único que nosotros vamos a pedir es que volvamos a escoger la Asamblea Nacional. Les recuerdo a los oyentes que en Venezuela, de los 165 diputados de la Asamblea Nacional, 112 fueron escogidos por parte de la oposición. Al mismo momento que se escogieron los 112 diputados de oposición y los 55 del régimen, el régimen anuló a los 3 diputados de Amazonas. Y desde ese momento para acá ha ido neutralizando a diputados, ha ido quitándole la inmunidad parlamentaria ilegalmente. O sea, ha sido realmente una batalla contra este poder público establecido en nuestra Constitución.
Carlos Vecchio se reunió en Washington con funcionarios estadounidenses de distintas agencias. ¿Ustedes, que están analizando toda la política de Venezuela, lo ven como un punto importante?
Bueno, nosotros lo veríamos como un punto importante si la agenda del presidente Guaidó estuviera muy clara. Lo que pasa es que una de los errores que ha cometido el presidente Guaidó, que todavía tiene tiempo de corregir, es que su estrategia no ha sido clara. Él ha trazado una ruta con el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Pero para lograr eso, uno tiene que tener una estrategia muy contundente y muy clara sobre cómo lograrlo. Y uno ya vio que han pasado precisamente el 23, que es pasado mañana, en 2 días, el presidente Guaidó cumple 4 meses en el poder, desde el momento que se juramentó como presidente encargado de Venezuela. Él ha recibido todo el apoyo de la comunidad internacional, ha tenido el reconocimiento de la Unión Europea, de Estados Unidos, de más de 19 países de América Latina que han sido muy solidarios con su causa y con la causa del pueblo venezolano, pero la ruta al poder no está clara. Y acuérdense que el Comando Sur es un ente militar de acción, no de política, de actuaciones diplomáticas. Y yo me imagino que a él le cambiaron la agenda a Carlos Vecchio y al presidente Guaidó al día de ayer, y se movió al Departamento de Estado porque Guaidó no ha pedido la ayuda de la coalición militar internacional, que eso tomaría un tiempo provincial para poder organizar cualquier acción de países como Brasil, de países como, como Colombia y Estados Unidos. Y si Guaidó no pide claramente cuál es la necesidad y cuál sería su ruta y no la aclara, entonces eso confunde a nuestros aliados. El caso de lo que ha sucedido con Almagro, que ellos han ido abandonando a la OEA y han creado grupos y le han dado cierto reconocimiento a grupos como el grupo de contacto, como las conversaciones en Oslo, e inclusive Guaidó ha ido como abandonando al grupo de Lima. Y esto es muy grave porque hay que reconocer nuestros propios errores en lo que se ha cometido en los últimos 4 meses para poder avanzar. Otro problema que ha disminuido también en la estrategia del presidente Guaidó fue el error que se cometió grave el 30 de abril, cuando un grupo muy selecto de que manejaba Leopoldo López trató de llegar a un acuerdo con miembros del régimen del Estado criminal, como el caso del presidente del Tribunal Supremo Espurio en Venezuela, que es Michael Moreno, y dejar el alto mando militar encabezado por Vladimir Padrino. Y esto también ha dividido, hay que ser honestos, ha dividido la oposición, porque algunos se han sentido no tomados en cuenta, no notificado, y eso mismo se acaba de repetir la semana pasada en Oslo, cuando mandaron unos emisarios y nos enteramos fue por algunos medios que están muy bien informados y nos dieron la información. Y ayer Maduro dejó claro lo que ya sabíamos, que era un rumor de las calles de Venezuela y en los pasillos de las diferentes cancillerías, que Maduro no iba a ceder absolutamente nada y que lo que iba era a presionar para recortar de manera ilegal el periodo de la Asamblea Nacional.
Entonces, estas conversaciones que se hicieron en Oslo tampoco tuvieron un impacto positivo en cuanto a negociación.
En lo absoluto, no tienen nada. Yo no me opongo a ningún tipo de conversación. Lo que creo que tiene que ser de una manera transparente. Creo que el presidente Guaidó, él mismo nos ha dicho a nosotros que ha agotado totalmente la ruta del diálogo y de los acuerdos. Entonces él mismo tiene que respetar lo que dice, porque si uno va desde un principio, yo les recuerdo a los oyentes que el 11 de abril de este año él dio unas declaraciones muy fuertes y dijo que no íbamos a sentarnos más a una mesa con el régimen de Maduro, que no íbamos a aceptar ningún diálogo, ninguna conversación, y en menos de un mes estaban sentados en Oslo. Entonces, uno tiene, en la política, y sobre todo en una situación tan grave como la situación de Venezuela, uno tiene que ser constante y coherente en su lineamiento y en su estrategia. Y eso creo que por el mismo hecho de la inmadurez del presidente Guaidó ha sucedido esto. Yo tengo esperanza, nosotros lo apoyamos, lo vamos a seguir apoyando, pero él debe corregir el rumbo, él debe aceptar las críticas, no es fácil para él, la situación de Venezuela es una situación inédita, muy complicada, él necesita ayuda no solo del pueblo venezolano, que lo apoya mayoritariamente, pero él también necesita ayuda de los gobiernos aliados, como el caso de Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos, inclusive el gobierno de los Países Bajos como Holanda, la Unión Europea, todos estos países que han reconocido en Guaidó de que es el presidente encargado de Venezuela, bueno, él debe apoyarse en ese apoyo internacional. Y además él debe entender, porque es algo que ellos han dicho muy claro, que ellos dicen que ellos solo pueden, que Venezuela hay la suficiente fuerza para cambiar esto. Y eso es totalmente mentira. El alto mando militar ha demostrado que las Fuerzas Armadas venezolanas están totalmente quebradas, que en Venezuela los militares, inclusive los pocos que quedan institucionales, están presos, perseguidos, o los han desaparecido, o viven en el exilio. y que dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, cosa que ha cometido un error el Departamento de Estado a través de el secretario Pompeo, del encargado Bolton y de Abraham Helio, que han ido suplicándole a las Fuerzas Armadas venezolanas que por favor apoyen al presidente Guaidó, cosa que no va a suceder porque las Fuerzas Armadas venezolanas están secuestradas por bandas de criminales, de narcotráfico, terrorismo, trata de blancas, tráfico de armas, contrabando de extracción y minería ilegal, el contrabando de alimentos y medicina, y eso es complicado.
Sí, le deben mucho al régimen. Y por último, quiero hablarle de un informe que señala cómo la cooperación venezolana con Cuba superó a la que brindó la antigua Unión Soviética. Y esto demuestra todo este engranaje de Cuba y Venezuela.
Claro, el otro día vimos cuando el dictador Maduro adrede, decía en una cadena nacional, cuando él transmite y secuestra todos los medios, vimos claramente cómo el dictador Maduro decía que había llegado 500 nuevos soldados de Cuba y después dijo, ay, se me chipoteó. Sí. Y lo que estaba era burlándose y dijo, no, son soldados de bata blanca que son médicos. Esto lo ha denunciado del secretario general de la OEA, Almagro, como informe de la inteligencia de Israel, de inteligencia de Inglaterra, de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil, de varios países, han dado en el blanco cuando han dicho que en Venezuela hay más de 25.000 agentes de las fuerzas castristas que son utilizados para perseguir, para hacer inteligencia social y para tener controlado a cualquier líder, inclusive de un sector popular hasta el ministro de la Defensa. Entonces, es una operación que no reconozca esto...
Está ciego.
Es ciego y es un irresponsable. Así porque mismo. Los Castro tienen 60 años haciendo eso.
Muchísimas gracias, Esteban, por estar siempre acá en Levántate, Cuba. Un abrazo muy grande.
Un fuerte abrazo, saludos.
Igual.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Media hora después de las 7 de la mañana y seguimos aquí en Levántate Cuba. Yo soy Exilda Arjona en la producción, Maite Rodríguez en el sonido, Teudy Giro. Recuerden que vamos a estar aproximadamente hasta las 8:30 de la mañana. Y también les quiero recordar que ayer, como fuimos anunciando durante toda la semana, se celebró el Foro Global Cubanos en el Mundo por todas las plataformas de radio, televisión y martinoticias.com. Pueden acceder a estas plataformas si usted no vio el programa en vivo y, bueno, pues ver todo lo que sucedió. No se vayan de la sintonía. Para todos esos amigos que están esperando los números, Fantasy Fights, el gato, el 5, el 10, el número 13 y el número 34. El 4, el 5, el 10, el 13 y el número 34. Mira los años que cumplió Radio Martí ayer. El Pick 3 de día, el 5, el 0 y el 8. De noche, doble 3 y el 8. El Pick 4 de día, el número 4, el 5, el 2 y el 8. Y de noche se repite de nuevo el 4, 6, 1 y 6. Siete con 32 minutos de la mañana. Yo no me escuchaba, Teddy, pero ya me escucho. 7:32 minutos de la mañana y ya tengo aquí a mi querido Chambi Campos y el avance de los deportes.
Buenos días, Silvia, ¿cómo tú estás? Teddy, Maite. Muy buenos días, Cuba. Señores, los campeones Golden State regresan a la final de la NBA por quinta vez consecutiva gracias a su victoria frente a los Portland Trail Blazers y esperan al ganador ahora de la serie que se está llevando a cabo entre los Raptors de Toronto y los Venados de Milwaukee. Ayer falleció el gran campeón de Fórmula 1, Niki Lauda, a los 71 años de edad debido a complicaciones pulmonares cuando él cogió fuego el carro y aparentemente los humos le afectaron que nunca lo dejaron. Y cuando parecía que se estaba recuperando de sus lesiones, el jardinero de los Mets de Nueva York, Yoenis Céspedes, sufre una caída en su finca y todo parece indicar que esto va para largo. Y hablando de béisbol, los Yankees de Nueva York, después de tener 14 personas en la lista de deshabilitados, aparentemente van a ser serios contendientes cuando en este momento ya tienen un juego de ventaja en la Liga Americana. Y bueno, regresamos después más tarde con la elaboración de todas estas noticias.
Así mismo, te esperamos aproximadamente sobre las 8:20 de la mañana. Gracias, Chambi. Bueno, y como les anuncié cuando presenté el programa, vamos a estar hablando ahora con la abogada de inmigración, Claudia Cañizares, y le estoy dando los buenos días. Buenos días y bienvenida a Levántate Cuba.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, y tú, un placer tenerte hoy acá con nosotros. Los oyentes escriben mucho, pero vamos a comenzar por un seminario que vas a estar ofreciendo por estos días sobre los últimos cambios migratorios, ¿no? Háblanos un poco de esto.
Sí, en junio 22 vamos a hacer un seminario en la Universidad de Miami. Los tickets ya están disponibles en Ticketmaster. Pueden buscarlo como Seminario Informativo de Inmigración o pueden buscarlo bajo Claudia Cañizares. Y el seminario realmente es más bien enfocado en dos temas. Uno, los casos de asilo, qué es lo que deben hacer las personas, cómo se tienen que preparar, y porque tenemos muchas personas entrando en tiempos recientes como tienen ya la quitada de la ley de pies secos, pies mojados, muchos no pueden optar por hacer la residencia bajo la ley de ajuste cubano y lo único que pueden hacer es el asilo. Entonces, pues, eso es lo primero que vamos a hacer, enfocarnos en este seminario, y luego vamos a hablar de las peticiones familiares. Todavía hay muchas dudas de las peticiones familiares. ¿Qué hacer si mi caso quedó en parol? Entonces, más o menos queremos hablar, bueno, estos son los documentos que necesitas, esta es la forma que tienes que llenar para hacer la petición familiar y explicarle a las personas cómo funciona el programa del parol y si vale la pena o no que abandonen el parol.
Yo quiero aprovechar que tú estás acá porque hay muchos oyentes que me escriben a diario y el tema migratorio en Cuba, tú sabes, nunca termina. Muchas familias que están sufriendo pues todo lo que tiene que ver con el drama migratorio. Pero fundamentalmente me están preguntando sobre las reclamaciones familiares. ¿Tú puedes aclarar un poco estas dudas que tienen los oyentes? ¿En qué punto están? Es casi siempre me escriben así. ¿En qué punto están las reclamaciones familiares?
Bueno, las reclamaciones familiares se pueden seguir haciendo. Muchas personas piensan que ya no se puede reclamar un familiar. Tú puedes reclamar un familiar, el problema es que se va a demorar más en venir que lo que se demoraba anteriormente, porque antes muchos familiares podían venir a través del programa del parol. Uno les ponía una reclamación y luego te invitaban a participar en el programa del parol y esta familiar entraba con su familia bajo el programa del parol. Y ya ahora eso no, ya esa ahora está congelado. Entonces realmente el proceso es, le tienes que poner una reclamación familiar y luego tienes que esperar a que tu familiar tenga una visa disponible. Y eso es lo que vamos a estar hablando en la conferencia, que las personas vean realmente y entiendan a través de esta presentación, okay, por esto es que mis familiares se han demorado tanto en venir y por esto es que el programa del parol era tan importante.
Sí, es que están preocupados por esto y yo creo que por esto también se ha avanzado mucho más o está avanzando mucho más la ola migratoria porque la gente no quiere esperar a que pase todo este tiempo y entonces pues se están lanzando a salir del país.
Sí, eso también es verdad. Muchas personas se están lanzando a salir del país, pero yo quiero empezar hablando de los temas del asilo porque precisamente las personas piensan que vas a venir y puedes aplicar para asilo porque vivís en Cuba, o vas a venir y puedes aplicar para... a todo el mundo le van a dar un parol. Muchos piensan que tienen amistades que le han dado parol y a ellos también le van a dar parol y no funciona así.
Cada caso es distinto.
Cada
totalmente
caso es distinto.
Totalmente. ¿Sí? Y Claudia, para estas personas que están acá, por ejemplo, en centros de detención que están esperando...
Estas personas que están acá son las personas que necesitan, bueno, desafortunadamente muchos de ellos están detenidos, obviamente no van a poder ir a conferencia, pero los familiares necesitan informarse y entender realmente cuáles son los derechos de su familiar y cuáles son las opciones. Porque si tú estás adentro de un centro de detención, tu única opción realmente es presentar tu residencia y te tienes que preparar bien y tienes que presentarla. Entonces realmente... no presentar la residencia, disculpa, presentar no, el asilo.
Sí, el asilo.
Entonces, la idea mía es que los familiares también puedan entender cuáles son los derechos de sus familiares y cómo funciona el proceso para que, si no pueden contratar a un abogado, ellos se puedan preparar bien.
Sí, para que de forma legal sepan cuáles son los pasos que tienen que seguir para poder que estas personas que están detenidas o que están ahí puedan salir de esos centros de detención y poder presentar, porque tienen que presentar entonces el caso en una corte.
Sí, el caso se tiene que presentar en la Corte de Migración, en frente del juez, donde estés ahí en el centro de detención.
Y presentar, por supuesto, todas estas pruebas de miedo creíble.
Tienes que presentar pruebas las que tengas, ¿no? Muchas personas piensan... Oh my God, yo no tengo ninguna prueba, no lo voy a poder hacer y no funciona así. Y eso es algo que también tenemos que hablar porque es un concepto erróneo.
¿Qué tipo de prueba?
Las pruebas son las pruebas que tú tengas. Por ejemplo, si tú eres una persona que fuiste perseguido porque tenías un negocio y el gobierno pues quería limitarte de cierta forma tu negocio, entonces... Tú puedes presentar pruebas de que tú eras dueño del negocio. Quizás no tienes ninguna prueba de que te hicieron búsquedas en el negocio, de que te quitaron el negocio, pero sí tienes pruebas de que tenías un negocio y eso es lo que se estaría presentando.
Y que los familiares, por supuesto, son muchos de los que van a facilitar y ayudar a todas a estas personas en este proceso.
Pues sí, los familiares son los que tienen que estar realmente preparados y saber esto es lo que lleva este proceso, porque es un proceso bastante difícil.
Es complicado. Recuérdale de nuevo a los oyentes que están acá y que puedan asistir a este seminario sobre qué va y fecha, hora, lugar.
Están en ticketmaster.com. Lo pueden buscar bajo Claudia Canizares o lo pueden buscar también como Seminario Informativo de Inmigración. Va a ser en el Watco Center en la Universidad de Miami en junio 22.
Y puede asistir todos los que deseen y todos los que quieran saber acerca de la situación de los últimos cambios migratorios.
Sí, tenemos cupos para 400 personas, así que aproveche y compre sus tickets.
Así mismo es. Muchísimas gracias, Claudia.
No, de nada, gracias a ustedes.
Con 41 minutos de la mañana y seguimos acá en Levántate Cuba y usted acaba de escuchar pues la conversación que sostuve con la abogada de inmigración Claudia Canizares, que va a ofrecer un seminario informativo sobre los últimos cambios migratorios, así que si usted está interesado va a ser este sábado 22 de junio de 9 a 11 de la mañana, lo puede buscar por internet y comprar sus tickets, pero ahora pasamos a Cuba y vamos a escuchar este reporte de mi colega Tomás Cardoso acerca de jóvenes de asociaciones independientes en Cuba que se reunieron para debatir el futuro de la juventud cubana.
Presentamos desde Santiago de Cuba a Ernesto Oliva, uno de los líderes juveniles de la Unión Patriótica de Cuba. Tenemos también el contacto en el territorio oriental, específicamente en La Maya, con Yadira Serrano Díaz, también de la Unión Patriótica de Cuba. ¿Cuál es el propósito, Yadira? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que buscan ustedes, jóvenes cubanos, activistas de derechos humanos, de cara a este importante evento de junio en la OEA?
Bueno, quiero empezar diciendo y aprovechar el espacio para decir que lastimosamente los jóvenes de UNPACU, específicamente Ernesto Oliva y yo, no podemos viajar hasta Medellín, Colombia, porque estamos regulados desde el pasado 2017. Entonces, básicamente el evento se desarrolló para hablar, para abordar los retos que tenemos la juventud cubana acerca de la educación, del empleo y de la participación democrática. Para ello, debatimos temáticas relacionadas con el tema, llegamos a algunas conclusiones en vista al evento y para que nuestras voces sean alzadas allá y nuestros criterios sean planteados en el Foro de Juventudes de las Américas.
Como no, Ernesto, vamos contigo ahora. Pues como bien dijo Yadira, pues no es la primera vez, sabemos la situación que tienes tú, como tiene tu hermano, activista del UNPACU, que es la organización más numerosa dentro de Cuba y la que más activista tiene preso también en el sistema carcelario cubano. Pero no obstante a la represión, no obstante que ustedes están limitados ilegalmente para salir del país, ¿cuál es el propósito y qué van a escuchar ahí en la OEA de parte de los jóvenes cubanos?
Bueno, como dijo Yadira anteriormente, el propósito que tiene este evento es de visualizar, ¿no?, las distintas problemáticas que tiene la juventud cubana y limitaciones que tiene la juventud cubana bajo el sistema que hoy predomina en la nación, que es el castrocomunismo. La importancia que yo le veo es que en este evento se han hecho unas recomendaciones de cambio que la juventud cubana que se organiza de manera independiente le realiza al gobierno que hoy impera en nuestra isla para que se lo tome en cuenta y pues a ver si acepto cambios que al final los objetivos serían para que en Cuba exista un ambiente más tolerante, más democrático. Y es bueno porque va a ser presentado en un evento de la magnitud, ¿no?, de la asamblea, o sea, en eventos paralelos a la 49 Asamblea General de la OEA.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Y recuerden que ayer, como fuimos anunciando durante varios días, se celebró el Foro Global Cubanos en el Mundo por todas las plataformas de radio y televisión Martí y también por martinoticias.com. Si usted no pudo ver este programa ayer, pues puede acceder a estas plataformas y ver y escuchar todo lo que sucedió. Y muere Mónica Kraus, precursora del CNSEC y defensora del derecho de la mujer sobre su cuerpo, la doctora alemana Mónica Kraus, la autora que destapó para los cubanos el mundo de la sexualidad desde una perspectiva científica y alejada de pruritos moralizantes, murió el lunes en su domicilio en Alemania luego de una lucha corta pero ardua contra un tumor en la cabeza, informó su hijo residente en Bruselas. Con 7:46 minutos de la mañana y bueno, muchos días estuvimos detenidos ahí en el tiempo, no fuimos a ningún lado, nos quedamos aquí en Miami, pero hoy nos vamos para Camagüey. Yo quiero que ustedes visiten junto con nosotros la Plaza del Carmen, que es un conjunto de arquitectura colonial bien conservado. La plaza fue creada en las primeras décadas del siglo XIX a expensas del derrumbe de casas a fin de abrir un espacio que hiciera resaltar la fachada de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Antes del siglo XIX, ese lugar se conocía como Pozo de Gracia, por existir en él un pozo muy fértil del que se servían todos los pobladores. Se debió a la iniciativa del regidor del ayuntamiento. Allá por mayo del año 1825, demolieron las casas porque según este regidor era conveniente formar una plaza para el mayor decoro, comodidad y desahogo de la Iglesia del Carmen, que se estaba haciendo en aquel momento, según expresó en su petición al Cabildo Camagüeyano. Luego de abierto, el espacio fue denominado como Calle del Paso o Plaza del Carmen. Este sitio urbano devino en uno de los más relevantes de la ciudad puertorriqueña. El conjunto arquitectónico que formó es un entorno que evidencia la arquitectura llamada decimonónica. La iglesia, actualmente restaurada, es la única de dos torres en esta ciudad de Camagüey. En la bella fachada se combinan elementos barrocos con la simplicidad de las composiciones neoclásicas. El Carmen, ejemplo único, tomó la arquitectura de las edificaciones domésticas y formó pues una de las más bellas iglesias cubanas. El espacio urbano es de forma escalonada por uno de sus lados, detalle excepcional en el repertorio de plazas que tienen que ver con el recinto urbano cubano. En este no sobrepasa el primer nivel ninguna vivienda, salvo la majestuosa Iglesia del Carmen, es la más alta que puedes ver en este lugar. Y la plaza pues está al extremo inferior de una calle y tiene una parte perpendicular con otra calle de Camagüey. La Plaza del Carmen ha sido reconocido por muchos como uno de los marcos urbanos mejor conservados en la arquitectura cubana y con mejor ambientación también. El surgimiento, como les dije, en el siglo XIX. La arquitectura muy popular, patios irregulares, fachada sencilla y muy modesta. Esto lo convirtió en una de las características más fundamentales de la plaza, de todo lo que está alrededor de la plaza. Y bueno, la ciudad de Camagüey tiene 12 plazas y 18 plazuelas. Y en esta Plaza del Carmen llama la atención las figuras escultóricas confeccionadas en marmolina que recrean personajes como el vendedor de agua, el lector del periódico, las mujeres chismosas, las mujeres habladoras, todavía hay. Representan las de antes, pero todavía hay mujeres chismosas y la pareja de enamorados. Todas ellas en tamaño natural sorprenden al visitante que arriban. Así que hoy quisimos que viajaras por la Plaza del Carmen, un conjunto de arquitectura colonial bien conservado, creado en las primeras décadas del siglo XIX. Tuvieron que derrumbar algunas viviendas para hacer esta Plaza del Carmen, pero ahí está, para orgullo de todos los camagüeyanos. Nos vamos con este tema.
Ay, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Ay, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublará el llanto? Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda, siempre te recordaré. Cuando escucho un son cubano de los tiempos ya pasados, mi corazón entristece. Ay, y la nostalgia revive por mi terruño cubano. Tierra de sueño y encanto con su son tan habanero. Tierra que yo tanto quiero y por ella yo me muero. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré.
Te recordaremos, te recordaremos, te recordaremos, te recordaremos.
Solo para ti, papi, yo canto mi Cuba,
te recordaremos,
porque yo quiero que mi música siempre suba y que
te
suba.
Señores, from Artemisa with love, Arturo Sandoval.
Este canto es para ti,
Cuba, qué linda es.
lindos son tus paisajes.
Cuba, qué linda eres.
Cómo te extraño, cómo te quiero, Cuba. Cuba linda de mi vida, Cuba linda siempre te recordaré.
¡Ajá! Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
No te pongas para intriga.
El revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
8 de la mañana, estamos ya en la tercera y última media hora de Levántate, Cuba. Sigo aquí, Exilda Arjona, sigue allí Maite Rodríguez en la producción y Teudy Giró en el sonido. Recuerden que ayer pues se celebró acá en Radio y Televisión Martí y por martinoticias.com el Foro Global Cubanos en el Mundo. Así que si usted no tuvo la oportunidad de verlo en vivo, pues puede acceder a estas plataformas y escuchar y ver, por supuesto, todo lo que sucedió en este Foro Global Cubanos en el Mundo. Ocho con un minuto de la mañana, estoy dándole de nuevo los buenos días a mi colega Lázaro Domínguez. Buenos días de nuevo, Lázaro.
Buenos días, Exilda. Bueno, Exilda, hablamos ya de la tormenta subtropical Andrea sobre las aguas del Atlántico, pero eso no es...
No nos noticia. Va a afectar.
La noticia está en el frente que se extiende esta mañana desde Oklahoma hasta la región central de Texas. El frente está débil. Sin embargo, es tanta la contribución de vientos del sur calientes de la zona del Golfo, arrastrando mucha humedad, que en las últimas horas se han contado hasta 18 tornados desde la región central de Texas hasta Oklahoma. Realmente es como para cerrar las puertas y marcharse y dejar todo eso.
Tornados que no llegarán a Miami, ¿verdad? No llegarán hasta acá, ¿verdad, Lázaro?
No, porque no está a una latitud muy alta, se va por encima de Miami. Aquí lo que hay aquí es un centro de altas presiones en el nordeste del Golfo, ahí al sur de Pensacola. Y este centro de altas presiones domina toda la Florida, las Bahamas y Cuba con un tiempo realmente magnífico. De manera que el buen tiempo, ese anticiclón, garantiza el buen tiempo para toda la Florida y especialmente para Miami, donde radicamos nosotros, y Cuba con magníficas condiciones del tiempo. Los tornados por Oklahoma y Texas. Para Cuba también magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana ha estado con poca nubosidad, pero en la tarde parcialmente nublado, ocasionales nublados con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Así que, bueno, que tenga un día bello, Exilda. Hasta aquí el estado del tiempo.
Igual tú, Lázaro. Muchísimas gracias. Un segmento informativo acá en Levántate Cuba. Empleados de Radio Martí que participaron y estuvieron presentes aquel 20 de mayo del año 1985 cuando Radio Martí salió al aire por primera vez, ofrecen sus testimonios de los hechos ocurridos. Mi colega Tatiana Riquelme amplía la información.
Muy buenos días. Escuchen la primera transmisión de Radio Martí.
El locutor Moisés López inició las transmisiones en vivo y ese día ha sido uno de los más importantes de su vida.
Aquella vez que yo dije buenos días Cuba, aquí Radio Martí, les dije, le habla Moisés López, sentí una esperanza tan grande dentro de mi corazón que los años me han indicado, que fue una de las ilusiones más grandes que puede tener un ser humano en volver a la tierra que lo vio nacer.
La periodista Margarita Rojo forma parte del equipo de Radio Martí desde esa fecha.
una emoción, un miedo, excitación hasta que oímos las palabras. En el estudio de Radio Martí, de Moisés López con Humberto Medrano, Buenos Días Cuba, aquí Radio Martí, en el aire ahora. Y a partir de ahí transmitiendo. Con el tiempo nos enteramos de que nos estaban escuchando en Cuba, los que nos estaban escuchando, sintieron la misma emoción, la misma alegría que nosotros, nos conectamos por primera vez.
Otra voz incansable desde el primer día también es la de Alex Rivero.
Había gran sentido de expectativa, de entusiasmo, de ebullición y de efervescencia respecto a la posibilidad de Radio Martí hacer, propiciar, digamos, cambios importantes dentro de Cuba.
Las instalaciones crecieron en 1990 con Televisión Martí. Y años más tarde, con martinoticias.com. Tatiana Riquelme reportando para Radio y Televisión Martí.
Un nuevo caso de feminicidio en la isla. Esta vez ocurrió en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga con la información.
Una mujer de 33 años fue asesinada a puñaladas el viernes por su expareja en el centro de la ciudad de Santiago de Cuba. Yarianna Betancourt Chacón había denunciado a la policía las amenazas de las que era víctima por parte de su expareja y padre de uno de sus hijos, pero las autoridades solo detuvieron al acosador por unas horas y le advirtieron que no se acercara a la casa de su exmujer.
Vivía por aquí por la casa, un poco más arriba, y ella estaba separada con su marido, tenía otra relación,
indicó Ever Hidalgo, residente del barrio. El agresor, del que solo conocemos su nombre, Yusnel, se presentó en las cercanías de la fábrica de compotas donde trabajaba Yarianna Betancourt y la sorprendió junto a su actual compañero sentimental. Allí los atacó y los hirió.
Y él le dio una puñalada en una nalga cuando se estaba curando allí en el hospital. Pues le dio como tres o cuatro puñaladas más, la mató en el cuerpo varias del clínico jurídico.
El asesino escapó del lugar y se ahorcó poco después en su casa.
Y este domingo, cuando fui a la iglesia, el sacerdote estaba pidiendo por la persona.
Ada Iris Ladrón de Guevara.
Oí que el sacerdote dijo que el hombre, después de haber matado a la muchacha, se había ahorcado. Dice que ella tiene una relación con un muchacho, un barbero, Robin, que ya está bien.
El Anuario Estadístico de Salud asegura que 1.086 mujeres cubanas murieron por agresiones entre 2010 y 2017. La cifra más baja se reporta en 2016 con 120 casos y la más alta en 2014 con 157 casos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Una tormenta severa golpeó la semana pasada a pobladores de Punta San Juan en Ciego de Ávila. Muchos esperaban desde el año 2017 en facilidades temporales por los materiales para volver a hacer sus viviendas afectadas por el paso del huracán Irma. Así lo dijo a Radio Martí Marta Andrade, quien reside en una de las frágiles viviendas temporales de esa localidad.
Algunas casitas que no estaban muy eso se cayeron y unos techos. Fue por la playa, al lado de la playa. Fue un aire muy fuerte que hubo, parecía como si fuera entrando un huracán, así, un ciclón. Eso fue una cosa, una tormenta que se armó de pronto, empezó a llover y el aire, y el aire, y el aire. Y entonces, pues aquí la mayoría de las casitas son facilidades temporales hasta que hagan sus casas, porque como Irma afectó muchas viviendas, se hicieron temporales atrás, hasta que, en los patios, hasta que se hicieran las casas que están dando los materiales y eso. Más o menos, a veces se dificultan las cosas por transporte, combustible, a como se ha podido hacer hasta que terminen las casas. Porque es que Irma destruyó mucho esta zona, por aquí fue por donde mayormente pasó, y entonces destruyó mucha, y son muchas cantidades de viviendas que se están haciendo. Casi todas son nuevas ya. Ya hay unas cuantas ya terminadas y otras por terminar y otras por iniciar. Yo me cerré en el baño porque yo también estoy en una facilidad temporal atrás y no sabía si esto podía resistir, y entonces bueno, me cerré en el baño ahí a esperar que pasara eso. Ni lesionados, ni golpeados, ni nada, no, para nada. No sé decirle si han recibido ayuda o algo.
Y miles de exiliados se dieron cita en la exhibición Cuba Nostalgia para celebrar el Día de la Independencia de Cuba. Desde Miami, Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En Miami, los exiliados cubanos celebraron el Día de la Independencia de Cuba de varias maneras, pero miles se dieron cita este fin de semana en la exposición Cuba Nostalgia, y su fundador, Leslie Pantin, comentó sobre la renovación del evento este año.
Esto es un evento con más música, tenemos el show de Tropicana, tenemos Punto Guajiro, tenemos otro escenario aquí, una dinámica distinta, que es lo que hacía falta para traer a más gente y gente más joven, para que aprendan de su herencia cubana.
Con el pasar de los años, Pantin decidió asociarse con el promotor Peter Regalado, quien invirtió más de $500,000 para renovar el tradicional evento.
Yo creo que las réplicas que hicimos están lo más cerca lo posible a la original, para que puedan disfrutar de esto como lo están haciendo.
La renovación incluyó decorar todos los corredores de la Feria del Condado como si fueran las calles de La Habana. Hubo comidas, juegos, espectáculos, exhibición de arte y música, por supuesto, con las actuaciones de Albita Rodríguez, Luis Bofil, Carlos Oliva y Alfredito Rodríguez, entre otros.
20 de mayo es el día de la conmemoración de la República de Cuba, y fue don Tomás Estrada Palma quien asumió, además un general, y a mí me parece que es un camino extraordinario el que se emprendió ese 20 de mayo.
En el mismo evento de la celebración de la independencia de Cuba también se honró la memoria del apóstol cubano José Martí, quien murió en batalla un 19 de mayo. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y hasta aquí este segmento informativo cuando son las 8:11 de la mañana.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, tenemos que bailar, ¿no? ¿Es algo así? 8:12 de la mañana. Ya le estoy dando la bienvenida y de nuevo los buenos días a Maite Rodríguez, esta vez con su segmento Curioseando.
Buenos días, Elsie. Buenos días, Chan.
Buenos días.
Buenos días, Amur, donde quiera que esté, viajando por el mundo. ¡Qué envidia! Buenos días, Teudi, a Cuba. Pues este mambo de Damaso Pérez Prado, se llama Patricia. Y este mambo estuvo 15 semanas consecutivas en el Hit Parade de Estados Unidos en 1950. Dicen que esto no lo había logrado en su época ni Elvis Presley, ni lo logró después los Beatles.
Este mambo es suavecito, sí, me gusta, porque es como... esos mambos tan alborotados que tú casi no puedes bailar.
No, pero... no me engañas, Exilia, tú eres más alborotosa que ese mambo. Pero bueno, este mambo con esa historia es que quiero hablar hoy de las cosas que en Cuba se lograron antes de 1959, entre ellas también la música. Porque, señores, hubo una historia antes, mucho antes de lo que nos cuentan los libros que están en las escuelas en Cuba. Ayer fue 20 de mayo, hubo un programa especial en Martí, que estábamos hablando, si te invitaba ahorita a buscar en las páginas de Radio Martí, Cubanos en el Mundo.
Y también como, Alberto Müller y yo hicimos siete programas especiales sobre acerca de la República, con sus luces y sus sombras.
Porque ayer, 20 de mayo de 1902, o sea, en la efeméride de la República de Cuba, el nacimiento de esa república. Y Cuba tuvo antes del 59 una historia interesante. En el 58 Cuba contaba con 58 diarios, muchos de circulación nacional y 126 semanarios de diferentes formatos, revistas de todo tipo, musicales, de sociales, de naturaleza, de historia. Había revista para todos los gustos. Y había un segundo lugar, Cuba ocupaba el segundo lugar en la impresión de periódicos y revistas en el mundo. Y fue el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, en transmitir a color. Sucedió en 1958. Y Cuba estuvo entre los tres primeros países en tener un canal de televisión a color. Y tuvo además el privilegio de ser de los primeros en el número de emisoras de radio, lo que hacemos aquí, superado por Brasil y México solamente. Cuba ocupaba en América el tercer lugar con 160 emisoras de radio, que no es poca. ¿Cuántas tendrán hoy en Cuba y cuántas transmitirán? De verdad, las noticias reales, la verdad.
No, están lo que no, tú sabes cómo están sujetas, a qué están sujetas.
Exactamente. Bueno, sabemos que además Cuba tuvo el privilegio de transmitir al mundo. La transmisión internacional de la televisión de país a país se produjo en Cuba, cuando no existían aún los satélites. Uh-huh. Y se dio entre Cuba y los Estados Unidos. Un avión ubicado en el estrecho de la Florida pasó la señal de la Serie Mundial de Béisbol. Chambi está muy al tanto de esto.
Interesante, fue algo interesantísimo, sí, fue con un avión.
Con un avión, uh-huh, situado sobre las aguas del estrecho. Y bueno, en cuanto a cine, ahí ha estado aquí Alejandro Ríos, lo hemos dicho otras veces, Cuba tenía más salas de cine que París y Nueva York. Eso parece mentira, pero era verdad. Y el 19 de mayo de 1913 se realizó el primer vuelo aéreo latinoamericano por los cubanos Agustín Parla y Domingo Rosillo. Este vuelo duró 2 horas y 40 minutos, ahí se ha hablado otras veces también de esto.
Sí.
Pero siempre es bueno recordar.
La efeméride fue hace poco.
Sí, hace poco, uh-huh, sí, el 19 de mayo.
Sí, sí, señora. Yo lo dije.
Y el primer país de América Latina en conceder el divorcio, un derecho que todos debíamos tener, estuvo en Cuba en 1918. Cuba tuvo el derecho al voto antes que España para las mujeres, a pasaporte, a documentos propios sin permiso del marido. Cuba fue, bueno, me dice Chambi que está manejando aquí, por supuesto. Uh-huh. Cuba tuvo, ¿sí?, el primer automóvil en sus calles, una mujer circulando en ellas, la Macorina, que también ahí se ha hablado de esto. Bueno, pues en 1922 Cuba fue la segunda.
Fuimos primeros en tantas cosas que ahora...
Fuimos líderes, estamos ahora en la cola.
Es para sacar pañuelo.
Sí, señor.
Mi pueblo... Bueno, tengo que sacar la cara. Bejucal. Aceptó el primer tren.
El primer tren, uh-huh, la primera línea de ferrocarril. Sí. Bueno, Cuba tuvo la primera mujer locutora, fue una cubana, Esther Perea de la Torre. Mira qué cosa más bonita esta, una mujer, una voz femenina en la radio por primera vez. Y la primera nación del mundo en transmitir un concierto de música en la radio y un noticiero fue Cuba también en 1922. Y las novelas, las radionovelas.
Que hablar de eso.
Eso fue, Cuba fue la reina de las radionovelas en Iberoamérica, en libretos y en grabaciones radiales. El derecho de nacer de Félix B. Cañé fue la pionera, digamos la más conocida, en 1935. Y la jornada laboral de 8 horas también fue Cuba quien la tuvo por primera vez en Latinoamérica. Y el salario mínimo y la autonomía universitaria también fueron un derecho conquistado por los cubanos. Y bueno, tuvimos un médico, Vicente Antonio de Castro, el primero que aplicó anestesia con éter en Latinoamérica en 1847. Tuvimos un cementerio independizado de las iglesias, también fuimos los pioneros, primero que incluso que Madrid, que Lisboa, en 1806. El primer sistema de alumbrado público eléctrico de toda Iberoamérica, incluyendo a España, se instaló en Cuba en 1889. Y fue la cubana, bueno, fue un cubano, Ramón Fon, el primer campeón olímpico latinoamericano en 1900, el esgrimista, tan bueno, tan elegante con su traje siempre.
Primera medalla.
Sí.
Primera medalla de oro.
De oro.
Primer multiganador. Fíjate, tres cosas consecutivas.
En una sola persona, en un cubano.
En un cubano.
En 1900.
Época, y pero en esa época tenían el campeón de billar, el campeón de ajedrez.
De ajedrez, José Raúl Capablanca. Éramos increíbles. La primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo, sin tener que marcar a la operadora, señores, fue La Habana en 1906. Y estrenó también La Habana en un año siguiente, en el 1907, el primer departamento de rayos X de Iberoamérica. Es que es increíble. En el 57.
Y ahora antes, vas a un hospital y no hay.
Y no hay. No, uh-huh, no hay ni
nada.
Vergüenza. No, uh-huh, hay ni siquiera educación para que te traten con respeto y te digan no tenemos cómo ayudarles. Pero esto es lo que está pasando en Cuba. En el 57, la ONU reconoció a Cuba como el mejor país de Iberoamérica. El número de médicos por habitante, no fue después del 59, fue antes. Número de médicos per cápita por habitante, un médico por cada 957 habitantes. Hoy los médicos están la mayor parte fuera de Cuba, en esas misiones. Con el mayor porcentaje de viviendas electrificadas, 82% de viviendas electrificadas, y viviendas con baño propio, también fue líder Cuba en Latinoamérica. Fue el país con más automóviles en sus calles. Dicen que venían a Estados Unidos las personas en un ferry,
sí,
compraban el automóvil del año y se lo llevaban para Cuba.
Mi
allá,
tío.
Allá terminaban de pagarlo.
Y allá tenía todo, así tuvo sus autos.
Hubo una época donde los carros salían antes.
Se probaban.
Porque se probaban.
En las calles de La Habana, el circuito de La Habana, que fue tan conocido, fue un circuito de carreras también.
Correcto.
Y famoso por sus carreras, como la que estuvo involucrado
Fangio.
Fangio. Pero bueno, esa es otra historia. Pues sí, Cuba tuvo todo esto, señores, antes del 59. Fue el segundo país en tener más entradas per cápita de ingresos, de salarios, superando incluso a Italia, y más que el doble de España. Y a pesar de su pequeño tamaño, y que solo tenía 6,5 millones de habitantes, Cuba ocupaba la posición número 29 entre las economías mayores del mundo. Esto uno lo dice hoy y parece una mentira.
Ya te dije, de sacar pañuelos y comenzar a llorar.
Es triste. Y hoy la economía cubana está en una debacle.
Un país que no tenía petróleo.
Que no tenía petróleo.
Que la mayoría también de esas que se mencionan vivían del petróleo.
Así mismo.
Así mismo. Pero mira, fue tanto lo que se logró, fue tanto lo que los cubanos echaron para adelante. Tuvimos un tranvía, la primera sí. ciudad de Latinoamérica en tener un tranvía en el 1900. Señores, un hotel, el primer hotel con aire acondicionado central fue el Riviera en 1951. Y hoy Cuba no tiene ni aire acondicionado en los hospitales, no tiene ni siquiera transporte público de calidad, con dignidad. Hace muchos años, 60 años, que los cubanos no disfrutan de transporte público con un horario regular.
Se perdió mucho.
Hemos perdido mucho, qué tristeza. Pero bueno, nos vamos a ir con Pérez Prado de nuevo, recordando a Patricia, este mambo que estuvo arrasando en el mundo entero. Ahí está. Gracias, Cuba. Hasta mañana.
Con 21 minutos de la mañana, y después de mover los hombros, la cintura con este mambo, pues ahora vamos a movernos con el deporte con Chambi Campos.
Muchas gracias. Oye, muy, muy bueno eso de Maite, el curioseando de Maite, porque
recordar.
No solamente recordar, educar.
Y educar a los oyentes, a las generaciones.
Desafortunadamente hay muchas generaciones que no lo
conocen. Así mismo.
Y señora, anoche, cuando Golden State derrotó a los Portland Trail Blazers 119-17 en tiempo extra en la ciudad de Portland, no solo barrieron la serie, sino que regresan a la final de la NBA por quinta vez consecutiva. Los actuales campeones tratarán de obtener la corona por tercera vez seguida. Solamente los Celtics de Boston en los años 60, cuando participaron en 8 finales consecutivas, tienen más. Porque Michael Jordan estuvo en 6, pero no fueron consecutivas. Desafortunadamente, él tuvo que salir del juego por 2 años. Pero este equipo, 5 años consecutivos, puede ser que están buscando su cuarta corona en 5 años y tercera consecutiva. Ganaron inclusive sin Kevin Durant, que es la estrella de ellos. O sea que este equipo está mandando varios mensajes.
Durán, está bien conformado.
Durán, si quieres irte, vete, nosotros ganamos sin ti.
Así mismo.
Y bueno, hoy ahora esperan al ganador entre los Raptors de Toronto de Canadá y los Venados de Milwaukee. Esa serie está 2-1 a favor de Milwaukee. Yo creo que si jugaran contra Milwaukee va a ser una serie bastante fuerte. El baloncesto, como todos los deportes, es un deporte de cómo tú luces frente a otro equipo. No necesariamente si tienes el mejor equipo o no, y yo creo que va a ser una serie muy pero muy buena. Y bueno, el austríaco corredor de Fórmula 1 Niki Lauda, un hombre que patrimonio nacional, gran corredor de carro, después se metió en la industria de la aviación y tuvo líneas aéreas, falleció a los 71 años de edad debido a complicaciones pulmonares que padecía desde que en el año 1975 tuvo un accidente en la cual su carro se incendió y él estuvo atrapado por más de 50 segundos y sus pulmones se llenaron de humos tóxicos. Durante su vida tuvo que tener dos operaciones de riñones trasplante de riñones y hacía poco le acaban un trasplante de pulmón, el cual no funcionó. Y bueno, cuando parecía que Yoenny Céspedes estuviera regresando a la alineación de los Mets, y los Mets lo necesitan porque los bateadores se han caído, el jardinero de cubano Yoenny Céspedes aparentemente se cayó en un hueco en su casa, en la finca. Él tiene una finca y aparentemente cayó y se ha partido el pie en diferentes lugares. No creo que vaya a jugar.
Pero claro que no, así, Chambi.
Y según las fuentes en Nueva York, el equipo de los Mets estará tratando de ver de cómo se pueden salir del contrato, que es de 110 millones de pesos.
¿Porque ya no lo quieren?
No, porque aparentemente la lesión fue fuera del terreno de pelota y eso puede ser que traiga como consecuencia que lo puedan dejar ir. Yo creo que eso no es tan fácil como lo dicen, pero de que sí va a traer causas, va a tener consecuencias. Bueno, desafortunadamente el tiempo nos dice que nos tenemos que marchar.
Pero gracias, Chambi, por todo. Gracias a todos esos amigos que escribieron a Luis Mario desde Remedios. Claro que recibimos todos tus correos. Gracias, un abrazo muy grande para ti. Él comentó también sobre la salida de Radio Martí al aire. Dice que él lo escuchó ese primer día y todavía recuerda la emoción que sintió, que recuerda a todas aquellas personas que trabajaron aquí y que, bueno, que siempre daban una información veraz sobre todo lo que sucedía para Cuba. Gracias. Ahí, gracias por estar ahí siempre, Luis Mario, y siempre a Da Rosa y sus peques desde Mayabeque. Yo he dicho que este es un grupo de personas que se reúnen en una casa porque hay un solo radio y ahí van y se reúnen todas las mañanas y nos escuchan, pero desde bien temprano. Así que a estos oyentes, a estos fieles oyentes que son por los que estamos aquí, pues muchísimas gracias. Ellos son la causa, ¿verdad? Y nosotros somos la consecuencia. Gracias por existir.
Hay muchos hombres sin decoro. Hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que le roban a los pueblos su libertad, que es robarle a los hombres el decoro. José Martí, esto va para los cómplices de los tiranos que maltratan a sus pueblos. Hoy veo con tanta tristeza como en silencio se quedan el Papa Francisco y la ONU sin que ninguno interceda para detener la injusticia de Maduro hacia su gente, sabiendo cómo de hambre mueren niños inocentes. Hoy observo, estoy mirando, con cuánta impunidad maltrata, cómo se burla del mundo aunque su crimen lo delata. ¿Cómo es que nadie decide darle al fin su merecido? No entiendo cómo todavía nadie lo ha intervenido. No he podido comprender cómo lo dejan actuar. ¿Será que les causa placer ver su pueblo masacrar? ¿Cómo lo hunde en miseria y destruye la democracia? ¿Será que a los de la ONU estas cosas le dan gracia? ¿Por qué tanto protocolo mientras la gente se muere? ¿Qué más quieren después de lo que le pasó a Oscar Pérez? ¿Qué pasa? Quiero saber por qué es que nadie interfiere. En vez de arrestarlo, ¿por qué quedarse callado prefieren? Hoy exijo, oigan bien, que se une el mundo entero para que de una vez condenen a ese grupo de embusteros. Basta de guardar silencio como si fueran corderos. Hay que hacer escarmentar a todos estos bandoleros. Basta de complicidad con el régimen castrista. Basta de la impunidad que gozan los comunistas. Basta ya de oportunidad en las Naciones Unidas que apañan a dictadores. Se ve que no son sus vidas.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.